Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Como siempre, es un placer estar contigo, compartir, darte esta hora llena de información y de opciones para encontrar solución a lo que sea que tú estés buscando, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con quien sea. Ese es el lugar donde tú puedes llamar y encontrar camino, encontrar o trazar un camino hacia esa luz al final del túnel que todos estamos buscando. Si quieres hablar con nosotros, el número es facilísimo de recordar y de marcar: 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y saludamos a nuestra querida Luisa. ¿Cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes para usted y para Daniel. Muy bien aquí, con un día muy productivo, así que contenta.
¿Te hace feliz ser productiva?
Oh, sí, me siento satisfecha cuando tengo un día productivo, me siento realizada, por así decirlo. Tengo mis metas.
¿Te das cuenta, Daniel, cómo ella dice lo que es políticamente correcto?
Muy bien, doctor, yo no, yo estoy cansado de ser tan productivo el día de hoy. Ella me hizo trabajar, yo no puedo más.
Ya. Así se habla, calzón quitado y con la verdad. No sé, se le está creciendo la nariz a Luisa. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, con muchas ganas de este programa.
Yo también, así que vámonos, yo estoy listo.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Yo quiero, ante todo, hablarte un poquito sobre tus hijos, tus adolescentes. Hoy quiero que abordemos este tema. Sabemos que la adolescencia es un periodo de tiempo muy difícil, no nada más para los padres que tienen que lidiar con esos adolescentes conflictivos, cambiantes de carácter, de repente están contentos, de repente están resentidos, de momento actúan como adultos y quieren derechos de adultos, en otros momentos actúan como niños y tú no sabes con quién estás lidiando, pero también es difícil para el adolescente que está pasando por cambios emocionales, hormonales, todo tipo de revoltijo allá adentro internamente y no saben muchas veces cómo manejarlo y pues se ve en problemas de conducta, en problemas de desafío, en problemas de depresión, en problemas de ansiedad, etc. Y para tratar este tema tenemos de invitada a nuestra querida psicoterapeuta Alibel Osorio. Alibel, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo está, doctor Eduardo? ¿Cómo me le va?
Fabuloso, contento de que estés con nosotros, porque vamos a tocar un tema que es bien, bien, bien importante. Estaba leyendo unas estadísticas de que el número de adolescentes que están participando en programas de salud mental, o sea, terapias, ese tipo de cosas, es bajísimo, bajísimo. ¿Por qué?
A ver, pasan varias cosas. El primer factor es que todavía la salud mental se ve un poco como con vergüenza y como con miedo, ¿ok? Tenemos miedo a destaparnos, no tenemos todavía la cultura de que esto es sanidad, de que tener un sitio, un safe place a donde nosotros poder llegar y desbordar todo y soltar todo lo que tenemos nos va a permitir manejar nuestras emociones. Y lo otro es pues, un poco el tema de que en la calle cuando se enteran, sobre todo en la adolescencia, que es cuando más necesitamos ser validados por nuestros pares, pues nos van a ver así como la cosa rara. Entonces esas son cosas que están jugando ahí en contra de la asistencia a la terapia. Pero en este momento, con todo y eso, ha subido el número de adolescentes en terapia.
Ok. Bueno, tú dices que es... hay vergüenza en recibir esta ayuda y lo entiendo, por eso es que es curioso, muchos profesionales tienen dos puertas en sus oficinas, por donde entra y sale el otro por otro lado para que no se vean entre los que están ahí, como que da vergüenza que tú vayas a ver a un psicólogo. No te importa el dentista, no te importa el oculista, pero te importa el psicólogo o el psicoterapeuta. Ahora, ¿es buena idea, manteniendo eso en mente, si tu adolescente necesita ayuda, es buena idea de que tú le pidas a la escuela que le traigan un consejero a la escuela o se debe de buscar fuera?
Hay consejeros en las escuelas. Acá hay consejeros en las escuelas. Tienen una ventaja y es la inmediatez. Es poder hacer un proceso de contención inmediato, ¿ok? Para cualquier eventualidad. El tema aquí radica en que tenemos que entonces tener que ser muy cauteloso con el tema de la privacidad del adolescente en ese momento, con lo que le está ocurriendo al adolescente en ese momento, y la idea de normalizar la asistencia del adolescente al consultor, porque normalmente lo que ocurre es que se convierte en un evento, ir al consultor. Entonces, cuando lo logramos normalizar, o cuando logremos normalizarlo, siempre va a ser una asistencia excelente para manejar las contenciones. Sin embargo, sí creo que tenemos que tener el terapeuta fuera de la escuela.
Ya, a mí me daría miedo que un amigo, compañero, novia o novio te vean ir a la oficina del consejero y empiecen a cuestionar, oye, ¿por qué? ¿Qué estás mal? ¿Estás loco?
Estás loco es la primera pregunta. Estás loco y de hecho te lo consigues en consulta. Yo vengo para acá porque me trajeron mis papás, pero yo no estoy loco.
Exacto.
Entonces, ese es el primer trabajo. No estás aquí porque estés loco.
¿Qué pasa con los adolescentes? O sea, ¿qué factores influyen en la inestabilidad de la salud mental de los adolescentes?
Ok, primero tenemos que empezar por entender lo que es la adolescencia y qué es lo que les está pasando a esas cabecitas. Ellos están pasando, primero están dejando de ser los niños que reconocen, ¿ok? Y que conocen sus papás. Y están empezando a ser adultos, están basándose en una experiencia previa de unos niños. ¿Qué pasa? Necesitan validarse, necesitan aprender de su entorno, necesitan socializar. Y no lo están teniendo. Tenemos dos factores en este momento, y yo creería que es un poco post-pandemia, que está afectando muchísimo. Uno, todo lo que tiene que ver con los devices. Y dos, la interacción social ha bajado, ha disminuido. Eso ha hecho que todos los procesos de depresión y de ansiedad hayan aumentado una barbaridad. La falta de conexión en este momento que tienen los adolescentes es impresionante.
Cuando llegó esto de la pandemia, nos encontramos a muchos adolescentes que no sabían cómo procesar esto, porque de repente se encontraron con un hogar donde mamá y papá estaban en conflictos, porque ellos no sabían tampoco cómo lidiar el uno con el otro, 24/7. Y pues hubo ese conflicto. Después estaba el miedo que tuvimos todos cuando nos encarcelamos y nos quedamos prisioneros de nuestras casas temiendo que entrara el virus por donde sea. He dicho muchas veces que a mí me llegaron casos de padres que ponían tape o cinta adhesiva en las ventanas y debajo de la puerta para que no se metiera el virus. No los dejaban ir al patio. O sea que este adolescente vivía y moría dentro de su cuarto, en su cama, haciendo todo ahí, desde la escuela virtual hasta el dormir, hasta conversar y todo ese tipo de cosas. La pandemia ha variado, o sea, es otra situación ahorita. No estamos fuera, pero tampoco estamos donde estuvimos. Pero esos efectos siguieron y hasta qué grado, porque sé que si te dio COVID, por ejemplo, hay una posibilidad de que tú padezcas de depresión y ansiedad por un tiempo bastante larguito a raíz del virus. Pero estamos hablando ahorita más por los efectos del cambio, que creo que fue la primera vez en esta cultura, para mí, me imagino que para ti puede haber sido también, venir del país donde yo vengo. Yo conozco lo que es no tener libertad y lo que es sentirte atado de manos. Pero en este país no, nunca habían sentido ese rigor, esa prisión. ¿Qué pasó con el psiqui de estos jóvenes y les sigue afectando?
Bueno, sí sigue afectando tanto que 3 años después seguimos hablando y seguimos haciendo estudios y evaluaciones de la pandemia, ¿ok? ¿Qué fue lo que más nos afectó? Entender que nosotros somos entes sociales. Para nosotros es vital socializar. Y socializar no es nada más hablar con alguien, porque para eso tenemos el teléfono y podíamos hablar con las personas. Es que el cerebro lee socializar como el contacto, el olerte, el mirarte a los ojos directo, el poder tocarte, el poderte sentir, ¿ok? Todo eso forma parte de la socialización porque todo eso brinda información a tu cerebro. En el momento que nosotros nos encerramos, nos aislamos. Ocurrieron varias cosas. Uno, como dijiste, es el miedo. Dos, comenzaron a salir entonces esas personitas que estaban dentro de nuestras cabezas que no eran exactamente lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Empezamos a tener en la casa los malos humores, las rabias, las tensiones, el estrés, la presión, porque no podíamos salir de las 4 paredes de donde estábamos. Luego a eso vino la prolongación, fue muchísimo tiempo y todo eso trajo entonces un deterioro cognitivo. Los cerebros de estos nenes que estaban empezando, entrando en la adolescencia, no pudo desarrollarse de igual manera, no pudieron adquirir las habilidades de igual manera, no pudieron hacer las conexiones de igual manera. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento que nosotros nos abren las puertas y ya podemos salir, había un déficit. No sabíamos cómo socializar, no sabíamos cómo interactuar, no sabíamos cómo hacer esas conexiones. Entonces, había una doble presión, o sea, porque había que educarlos, había que enseñarlos, había que trabajar, había que hacer, y además de todo, entonces teníamos que trabajar porque estos niños pudieran aprender a socializar, a validarse, a trabajar como una sociedad, que pudieran entrar dentro de su grupo social, dentro de su manada, y eso no tiene, no genera la misma conexión, y trae por consecuencia una ansiedad terrible, una ansiedad que no sé cómo me van a ver, no sé cómo voy a actuar, no sé cómo me voy a comportar, y por entra una depresión.
Vamos a decir que ya como padres dimos un brinquito en entender que la depresión y la flojera no son la misma cosa. Porque muchas veces vemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes sentados todo el día en un sofá o sentados o acostados en su cama todo el día jugando juegos, texteando con amigos y nos quejamos de que tienen flojera. ¿Cuál es la diferencia entre flojera y depresión o cuáles son los síntomas que debemos de buscar para poder identificar que nuestro hijo, nuestra hija adolescente puede estar pasando por problemas de depresión y de ansiedad?
Ok. Básicamente, primero tenemos que entender que tenemos que evaluar los cambios en los patrones. Si cambia el patrón de sueño, si cambia el patrón de alimentación, si cambia el patrón de orden, si cambia el patrón de higiene, son alertas para nosotros. Son cosas que nosotros tienen que llamarnos la atención como papás, porque algo está ocurriendo. Luego de esto tenemos que ver si cambia el patrón social. Tenemos que ver si cambia el patrón del estado anímico. Tenemos que ver, por ejemplo, si empiezan con la ansiedad, si empezamos a hiperventilar. Si esto, y entender algo importante antes de continuar diciéndote. Ansiedad y depresión vamos a tener siempre. En algún momento de nuestra vida vamos a tener un episodio, es normal, es una emoción que va de cara al futuro, son adaptativas o desadaptativas. Entendiendo este principio, tenemos que entender que en el momento que eso afecta nuestro actuar diario, afecta nuestra vida de manera contundente, es cuando se convierte en una condición, cuando se convierte en una enfermedad. Cuando nosotros vemos que todos estos patrones, que es la regularidad, que duerme a la misma hora, come a la misma hora, tiene las mismas interacciones sociales. Cuando vemos que pasa 8 horas en el teléfono, que ya no tiene amigos, que ya no come, que no se baña, que no se levanta, que no socializa, que no conversa, entonces tienen que prenderse mis alarmas. Algo está pasando. Cuando vemos que empieza a llorar incontenidamente, que empieza a tener a palpitaciones, que empiezan las sudoraciones, algo está pasando. Y yo tengo que tomar acción en ese momento.
Ahora, en esa lista de síntomas, que me imagino que según pasa el tiempo, pues va incrementando y se va intensificando más. Tiene que llegar un momento donde uno como madre o padre dice, ok, ya cruzamos cierta línea. Ya es importante que busquemos ayuda profesional. ¿Dónde podemos definir esa línea donde no es nada más un poquito de flojera o un poquito de mala crianza, sino realmente que algo está mal? ¿Tenemos que seguir observando a ver si van incrementando y hasta cuándo? ¿O cuando ya se presenta qué cantidad o cuál cantidad de síntomas buscamos ayuda?
Nosotros normalmente, como papás, creemos que lo vamos a solucionar lo más rápido posible, esto está en mis manos, yo lo voy a poder corregir, y la cosa a veces se nos hace larga. Mi consejo, el mío particular, de los 4 parámetros más importantes, socialización, patrones de alimentación, patrones de sueño e higiene, cuando ves que coinciden 2, es hora de buscar ayuda. Cuando tú ves que hay cambios, hay que buscar ayuda. Porque hay una verdad. Y es que ellos no siempre se van a abrir conmigo como mamá. Entonces, ¿por qué no buscar a alguien con quien ellos tengan la opción, que no los va a juzgar, que no los va a vetar, y que simplemente se va a sentar a escucharlos y los puede guiar? Entonces, En el momento que tú ves que hay dos valores, dos parámetros por lo menos, que coinciden, salir a buscar la ayuda, para mí sería lo recomendable. Porque es mucho más fácil atacar un episodio depresivo que atacar una depresión mayor.
Tú dijiste algo bien importante. Dijiste que estos papás a veces no el joven no se siente con la comodidad o la confianza de hablar con mamá y deben hablar con un profesional. ¿Cómo podemos hacer como madre o padre, o madres o padres, para ir fomentando en nuestros hijos esa confianza para que puedan venir a nosotros y decirnos, mamá, me siento así, mamá, está pasando esto, me están haciendo tal cosa, me presionan de tal manera?
A ver, yo creo que hay son pocos los secretos para poder tener eso. Uno, yo creo que hay que validar a los hijos siempre. Y validar no es nada tan complicado, es yo entiendo lo que estás sintiendo, yo puedo ver que estás triste, yo puedo entender que estás molesto. Cuando yo me siento validada, yo me abro a la comunicación, abro mis canales de comunicación. Eso como primer punto. Como segundo punto, los papás tenemos que entender que cuando hay rabia, tristeza, miedo, cualquier emoción, esa emoción es verdadera. No importa si esa emoción viene basada sobre algo que no es real. Pero la emoción es verdadera, entonces esa emoción tiene que valerse, tiene que validarse, tiene que entenderse, tiene que darse por certeza. Tengo miedo, y el miedo es una emoción real que no está basada siempre sobre algo real, pero es un miedo. Entonces cuando yo siento que tú como mamá, como papá, estás entendiendo eso, estás validando mi emoción, estás validando las cosas que yo estoy viviendo, yo voy a abrir mis canales de comunicación. Y para mí lo más importante, no minimizarlo, no decirle, no, mantener un diálogo positivo, no decirte, tú no sirves para nada, esto no funciona, lo estás haciendo mal, es que tú no entiendes, es que hasta cuándo te lo repito las veces que sean necesarias. Cada fracaso de mi hijo es una oportunidad de aprendizaje, así que sí vamos a poder la próxima vez tomar mejores acciones. Todo lo que estás haciendo no fue en este momento perfecto, pero va a ser mejor. Vamos juntos. Entonces, ese apoyo, ese support es lo que ellos necesitan para abrir todos los canales de comunicación.
Hablemosle un momentito a los papás, a esos papás que no creen en salud mental, a esos papás que piensan que los psicólogos son para los locos, que no hay tal cosa como depresión, que la depresión es simplemente una flojera y no tener ganas de hacer cosas y descuido y desorden y cosas así. ¿Cómo, con todo el respeto que los papás se merecen, cómo podemos ayudarlos a que entiendan que esto es real, que es un problema real y que el índice de suicidio en adolescentes es alto?
Tocaste una tecla bien complicada, que es el índice de suicidio. Lo primero que yo le diría, lo primero que yo suelo decirle a un papá, y yo puedo entender el temor, el papá suele sentir que es un fracaso traer a su hijo a un psicólogo, porque no hay nadie mejor que yo como mamá para ayudar a mi hijo. Y un papá tiene que entender que no tiene la verdad en sus manos. No es que yo la tenga, pero tengo las herramientas que te pueden ayudar, ¿ok? Que eso es lo que nos hace diferentes. Y pedir ayuda es correcto. Pedir ayuda está bien. Cuando sientes que necesitas el support con tu hijo, cuando sientes que necesitas una guía para trabajar con tu hijo, eso está bien. Eso te hace trabajar por el bienestar de tu hijo. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, siempre creo y soy fiel creyente de que no hay buenos y malos papás. Tú eres el mejor papá que tu hijo te está enseñando a ser. Ahora, como el buen padre que eres o la buena madre que eres, busca las herramientas que están a tu mano, a tu disposición, para que él tenga la mejor vida que él va a poder tener. Entendiendo estos dos conceptos que para mí son importantísimos, entonces sí te voy a hablar del suicidio. Cuando yo no ayudo a mi hijo a gestionar las emociones, cuando yo no ayudo a mi hijo a manejar esos episodios que comienzan siendo episodios de ansiedad o episodios de depresión, y entender que la depresión y la ansiedad son como unas primas hermanas, ¿no? Si, normalmente viene una acompañada de la otra. Cuando yo no ayudo a esos hijos y estas emociones los sobrepasan, ¿ok? Y es un momento que viene la desconexión, viene la desconexión y viene las ganas de no es ganas de no seguir viviendo, es ganas de dejar de sentir lo que siento. Y hemos aumentado post pandemia más del 20% de intentos de suicidio. Eso es altísimo. Eso es una barbaridad lo que hemos aumentado en ideación suicida e intentos de suicidio.
Eso asusta. Eso asusta y nos debe de asustar. Una de las quejas que yo escucho con mucha frecuencia de los adolescentes es que sienten que sus papás no los comprenden. Constantemente todos los años, que no entienden que hoy en día es, que no entienden que la moda es así, es que no entienden que así es como uno habla con los amigos o así es como uno se mantiene el pelo, el corte de pelo. ¿Cómo podemos hacer para entender a nuestros hijos? Porque somos buenos en corregir. O sea, a mí me cae tan mal, te lo digo con toda honestidad, me cae tan mal cuando un padre o madre va a recoger a su hijo de la escuela y lo primero que le dice es, te portaste bien, hubieron problemas, entregaste tu tarea, hiciste esto, hiciste otro. Oye, ¿qué pasó con te extrañé? Qué gusto verte. Me encanta verte.
No se escucha. Nosotros vivimos en una sociedad absolutamente competitiva y es muchísimo más importante que mi hijo entregue la tarea a tiempo, tenga 22 actividades extracurriculares, hable 44 idiomas, tenga un control total sobre su horario y nunca preguntar cómo te sientes, cómo te fue, qué hiciste hoy que te haya gustado. Y son preguntas básicas, son preguntas normales, que afectan directamente o que se refieren directamente a las emociones de tu hijo. Y son las que ellos necesitan escuchar. Ellos saben que están en una sociedad competitiva, ellos saben que necesitan todo eso, ellos lo saben. Claro. Ellos lo viven a diario, todos los días van a la escuela y todos los días lo ven. Lo que necesitan es que cuando regresan a la casa yo quiera saber cómo estás. A ver, el secreto no es decir te amo. Ese no es el secreto. El secreto es que ellos se sientan amados. Y esa es la manera de hacerlos sentir amados. Hacerlos sentir que yo me ocupo y me preocupo por ellos.
Que te intereses, que vean ese interés. Por eso es que muchas veces recomiendo, alguien me llama al programa y me dice, no, pues mi hijo usa marihuana, ya le he dicho esto, lo amenazo, que lo voy a llevar aquí, acá. La pregunta es, ¿estás conectada tú con tu hijo? ¿Conectado? ¿Has creado un vínculo donde tú puedes hablar sin criticarle de su moda, de su música, de sus programas, de sus amistades, para que entonces puedas hablar de estas cosas que te preocupan? No lo he hecho. Entonces, ¿cómo vas a entrar como sopilote encima de ratón o de águila encima de ratón para enfocarte en la crítica de la marihuana? Sí es malo, yo pienso, pero... Y queremos ayudarlos, pero primero tienes que crear el ambiente con tu hijo, la relación, ¿o no?
Sí, porque es que el tema es que juzgar es muy fácil y criticar es muy fácil. Sí. Lo difícil para nosotros es generar ese vínculo, es crearlo. Y es la base de todo. Sin ese vínculo, voy atrás, no hay comunicación. Sin ese vínculo no hay apego. Sin ese vínculo, básicamente no se sienten amados. Y te repito, ¿qué hago con decirle te amo, te amo, te amo, pero él no lo siente? Entonces, mientras yo no valide la emoción, mientras yo no me ocupe y me preocupe por él, él no va a sentirse amado y no va a sentir que yo soy su safe place.
Exacto. Alibel, se nos acabó el tiempo. Alibel Osorio, si te quieren encontrar y buscar en redes o en tu oficina, ¿cómo hacemos?
Alibel Osorio son mis redes sociales, todas mis redes sociales. Alibel, y ahí está mi teléfono, mi dirección, está todo.
Fabuloso. Te agradezco nuevamente que estés con nosotros, tu información, el compartir tu conocimiento. Mil gracias. Un abrazo.
Gracias a ti.
Que estés bien. Los adolescentes son difíciles, yo sé. El tiempo de que tú puedes pasar con un hijo adolescente es limitado. No esperes para después. No te duermas en lo que tienes que hacer. Enfócate en el momento que te des cuenta. Siempre, pero si no lo has hecho siempre y ahora te das cuenta que algo está mal, busca eso. ¿okay? Teléfono, si quieres hablar con nosotros, siempre es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. ¿Dónde estás? Estás en tu casa, la Red Hispana, en tu programa Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola. Afortunadamente las cosas se están normalizando, pero el COVID sigue siendo una amenaza y no es el momento de bajar la guardia. Infectarse varias veces de COVID aumenta el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. No te arriesgues. Una vacuna actualizada restaura la protección que pudo haber disminuido con el tiempo y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Aprovecha que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas y ponte al día con tu vacunación hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades.
La administración Biden extendió el programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, a casi 340 mil inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta el 2025. El programa extenderá a todas las personas elegibles permisos de trabajo y protección contra las deportaciones. Sin embargo, es necesario reinscribirse para gozar de todos los beneficios. Los beneficiarios salvadoreños del TPS deben volver a registrarse entre el 12 de julio de 2025 hasta el 10 de septiembre de 2023. Los hondureños y nicaragüenses deben hacerlo entre el 6 de noviembre de este año hasta el 5 de enero. Así que es buena idea tener listos todos los papeles y documentos necesarios a fin de evitar cualquier complicación en la renovación de estos programas migratorios temporales.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola. Afortunadamente las cosas se están normalizando, pero el COVID sigue siendo una amenaza y no es el momento de bajar la guardia. Infectarse varias veces de COVID aumenta el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. No te arriesgues. Una vacuna actualizada restaura la protección que pudo haber disminuido con el tiempo y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Aprovecha que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas y ponte al día con tu vacunación hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Van a escuchar muchísimo del metapneumovirus. El metapneumovirus no es un virus nuevo. Es un virus que realmente es muy común y de hecho casi la gran mayoría de todos los niños cuando ya tienen 5 años estuvieron expuestos a este. Este virus se relaciona con el virus sincitial respiratorio que sabemos que nos da muchos dolores de cabeza. No sé si les han pasado a ustedes. Le puede pegar a los niños y también a los adultos. La ventaja de esto es que la primera ronda es muy difícil, pero las siguientes veces que nos ataca, nuestro cuerpo ya sabe cómo defenderse. Desgraciadamente, no hay una vacuna o tratamiento específico, pero las cosas básicas de lavarnos las manos, asegurarnos que si estamos enfermos no salir de la casa, pueden hacer una gran diferencia y asegurarnos que manejemos lo que es la fiebre, la hidratación y estarnos cuidando. Y como cada semana y cada momento, cuídense mucho.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Esta semana se celebra el Día Mundial del Refugiado. ¿Cómo puedes apoyar? Puedes empezar educándote a ti mismo y a otros sobre los desafíos que enfrentan y las razones detrás de su desplazamiento. También puedes donar a las organizaciones como Raíces, que brindan servicios legales a personas detenidas, o Sueños Sin Fronteras, que trabajan en justicia para inmigrantes y temas de detención. Mantente políticamente comprometido y aboga por políticas que protejan los derechos derechos de los inmigrantes. Utiliza las redes sociales para compartir información precisa y crear conciencia. Considera hacer trabajo voluntario en la frontera o involucrarte con organizaciones locales de derechos humanos. Cuida tu propio bienestar mientras apoyas a los demás. Juntos podemos marcar la diferencia y crear un mundo más inclusivo y compasivo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Ese soy yo. ¿Tú cómo estás? ¿Quién eres tú? No tengo idea, no me has llamado. Así que si quieres que yo me entere quién tú eres, marca al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003 y podemos hablar. No olvides que también tú puedes llamarnos durante la semana, cuando no estamos en vivo, a esta hora, sea cual sea la hora que estés escuchando, tú puedes llamar al mismo número, 1-800-473-3003, puedes dejarme un mensaje y lo ponemos al aire aquí y lo contestamos al aire aquí en el programa siguiente. Sabes también que si quieres que te llamemos de regreso, lo podemos hacer. Nos dejas tu nombre, tu número de teléfono y más o menos una idea de qué quieres hablar y con gusto te regresamos la llamada y te contestamos lo que sea que tú estás tratando de resolver. Quiero que sepas que este sitio llamado La Red Hispana, en esta plataforma llamado Hablemos o llamada Hablemos, nuestro propósito es ofrecerte a ti un lugar donde tú te sientas seguro o segura, respetado, informado y solucionado. O sea, que vamos a ayudarte a solucionar tu problema. El principio, yo soy de los que da empujoncitos, a veces empujonzotes y sacudidas, pero generalmente empujoncitos. El resto te toca a ti. O sea, es como cuando estás aprendiendo a caminar, yo soy aquella persona que te da las manos y tú te agarras de las manos de mamá o de papá y das tus primeros pasitos y de ahí te sueltan. Yo soy las rueditas en la bicicleta de entrenamiento. Pero acuérdate que esas hay que quitarlas porque uno tiene que enfrentar la vida eventualmente. No puedes depender de rueditas toda la vida, pero cada vez que necesites esa ruedita o necesites un hombro o necesites un alguien que te comprenda, que te apoye, que te escuche, lo que sea, hablemos en tu casa en La Red Hispana. 1-800-473-3003. Vamos a hablar un poquito ahora sobre cómo ayudar a tus adolescentes a que tengan mejor salud mental. Quiero que entiendas antes de empezar, por mucho que repetimos esto que suena tan tonto y tan simple, es extremadamente importante que tus adolescentes duerman de 8 a 10 horas, eso es esencial, y que tengan ejercicio, que hagan ejercicio, eso es súper importante. Un hijo que está cansado porque no duerme bien. ¿Y por qué no duermen bien los adolescentes? Te lo voy a decir. Porque están texteando hasta la 1, 2, 3 de la mañana, porque están haciendo FaceTime, o están viéndose por WhatsApp, o están haciendo cosas que no deben de estar haciendo, compartiendo cosas que no deben de estar compartiendo, y no duermen. Y de ahí se levantan tempranito, y al levantarse tempranito, están cansados, no son productivos en la escuela, no funcionan de la manera que deben de funcionar. Y el ejercicio es buenísimo porque cuando tú haces ejercicio donde estás sudando mínimo de media hora, tú activas la serotonina, el nivel de serotonina, que es uno de los neurotransmisores que regula el estado anímico, o sea, depresión y ansiedad. Y lo pone en balance. Al ponerlo en balance, adivina qué pasa con tu estado de ánimo. Exactamente, te sientes mejor, te sientes positivo, positiva, la ansiedad minimiza, la depresión desaparece y te vas sintiendo mejor y más a gusto. Así que combíname esas dos cosas en tus adolescentes, que sea que duerman de 8 a 10 horas ininterrumpidas si es posible y que hagan ejercicio. ¿Y sabes qué? Tú como mamá o papá de un adolescente te vendría fabulosamente bien hacer lo mismo. Dormir, porque tú tienes que trabajar y cocinar y limpiar. Y me refiero a ambos, cuando mamá y papá están como equipo y hacen los dos lo mismo. Porque acuérdate que la escoba no tiene género, ¿no? Ni el recogedor, ni la aspiradora, ni nada. Nada tiene género, es de los dos. Si tú haces lo mismo y duermes bien y descansas, tú proyectas positivismo y ese mal humor que a veces te invade se te quita. ¿Okay? Tenemos una llamada, quiero ir con esa y después vamos a hablar de señales que de advertencia para tu adolescente. ¿Okay? Vámonos con... A ver, ¿dónde puse mi pluma? Se me fue mi pluma. Vámonos con Lupe. Lupe, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida a Hablemos.
Doctor, gracias por tomar mi llamada.
Placer.
Necesito su ayuda porque estoy confundida. Yo ya le he llamado antes sobre mi matrimonio, donde mi marido siempre ha sido infiel con diferentes mujeres. Hubo una vez donde se fue con una de ellas y como al 2 meses regresó y lo volví a tomar. Esta vez ya son 4 años que yo sé, pues 4 años que descubrí el primer mensaje y después de eso ha habido muchas cosas más. Lo último fue este fin de semana, se fue y llegó ya en la madrugada, casi para amanecer, y al siguiente día se levantó de donde durmió en el sillón y en el sofá, y cuando iba saliendo del cuarto yo lo miré que traía marcada la su camiseta, donde traía lleno de colorete, pero como que al propósito la persona le dio besos a la ropa o no sé, el maquillaje, el colorete. Donde me estoy confundida es, la semana pasada estaba escuchando el programa y habló una mujer que había descubierto una infidelidad con su esposo, pero usted le dijo que tratara de hablar con él, porque la mujer sentía que ella no podía dejar a su marido. En estos momentos yo estoy muy confundida porque yo no quiero, pero yo sé que ya es mucho y es tiempo y que yo ya no puedo seguir con lo mismo.
Okay, déjame aclarar sobre esa llamada. Lo que yo he dicho es algo que es personal de lo que yo creo, que yo creo que todos somos seres humanos imperfectos y que todos cometemos errores. Un error con disculpa sincera y cambio permanente se puede perdonar. No olvidar,
sí.
Se puede perdonar. 2, ya es mucho. 1, se puede perdonar. Hay muchas mujeres que dirían jamás, ni 1, ni 2, ni nada, o 0 o nada, fabuloso, así debe de ser. Pero hay personas que están dispuestas a dar esa oportunidad porque hemos hablado varias veces de la infidelidad y hemos aclarado que los hombres son infieles básicamente cuando tienen la autoestima baja y sienten que otra mujer, entre otras cosas, le levante la autoestima. Porque dicen, pues mi esposa le gusto, a Petra le gusto, a Dionisela le gusto y a Torcuata le gusto también. Entonces, mientras más le guste yo a esta gente, mejor me siento. Más hombre soy, más macho. Y se dan los golpecitos de macho en tú sabes dónde. Entonces, sí. Yo no creo que un hombre yo no creo que hay que perdonar a todos los infieles. Yo te digo que yo sí comprendería a aquel que quiere perdonar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ay, no. Tú dijiste algo. Tú dijiste, yo lo volví a tomar. Corazón, escúpelo, no te lo tomas. No lo vuelvas a tomar. No lo vuelvas a tomar. Es una falta de respeto que tu esposo aprendió. Que tú perdonas, aceptas, lloras, sufres, gritas, lo que sea, pero aceptas. Entonces te lo sigue haciendo. Ya el problema es mucho más serio. ¿Tú tienes hijos?
Tenemos 3 hijos.
Ok, a tu esposo ya, le valió papa frita tus hijos y le valió papa fritas tu relación. Tu esposo está tan seguro de que tú lo vas a tomar de regreso, como has hecho en todas las ocasiones, que ya perdió la vergüenza. Ya perdió la vergüenza. Ya no le importa. Te digo esto y yo sé que suena ridículo lo que estoy diciendo, pero yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, amor? Colorete, colorete, agarra tu rumbo y vete. Aquí no. Aquí no. Ahora, para hacer eso, corazón, tú necesitas tener fuerzas. Y lo primero que necesitas tener antes de la fuerza es respeto contigo misma. Te has dejado faltar al respeto vez tras vez tras vez. ¿Cuándo es ya? ¿Cuándo es demasiado? Eso es una pregunta. ¿Cuándo es demasiado para ti? ¿Cuántas necesitas tú para seguirles perdonando, para dejarlo y no seguirle perdonando?
Sí, ya.
¿Cuántas? Te pregunto, corazón, ¿cuántas? ¿Cuántas más necesitas aguantarles?
Yo sé que ya no necesito más, pero
¿cuál es el miedo?
No, para hacerlo.
Corazón, ¿no tienes la fuerza para hacerlo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si tú lo haces? ¿Qué es lo peor?
Pues hasta me siento más tranquila cuando no está.
Yo sé, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? Vamos a decir que le dices, amor de mis amores, pesar de mis pesares, fuera, te barro todo lo malo, lo negativo se va, nos vemos. Vas a un abogado, tienes más de 10 años casados.
Sí.
Vas a un abogado, te toca manutención, si él gana más que tú, hasta que te vuelvas a casar. Si eso pasa bien y si no también, te van a dar ayuda, se va, se mete con quien le dé la gana, va y le da una infección y se le cae, tú sabes qué, y no se puede meter más con nadie, lo que sea. Tú lo quitas, te quedas con tus hijos, tienes ayuda económica, trabajas y no trabajaste, trabajas y si trabajas sigues trabajando. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? ¿Que extrañes a un infiel? ¿Que extrañes a un mentiroso? Cuando lo extrañes, la imagen que tienes que traer a tu mente es la imagen de tu esposo teniendo relaciones con otras mujeres. El colorete en la camisa, la mancha en donde sea, lo que tú quieras. Eso es lo que tienes que recordar. No, lo amo con esa música de violín que te sacude las fibras del corazón. Corazón, ¿cuántas más? El problema no son los hombres, son las mujeres que se lo permiten.
Sí, exactamente, sí.
Entonces, si no tienes la fuerza, honestamente, yo voy a ser ahorita de psíquico. Esto va a seguir cada vez más y cada vez más va a ser menos discreto y más irrespetuoso. Si no tienes la fuerza, corazón, yo te pido que busques a alguien, a un consejero que te ayude a encontrar esa fuerza y cortar de raíz. ¿Ok?
Sí, doctor. Gracias.
Okay. Al contrario.
Gracias. Que estés bien.
Gracias por llamar. Y yo casi nunca recomiendo que dejen a una pareja, porque esa no es una decisión que yo puedo tomar. Pero oye, llega un momentito donde te lo han hecho tantas veces y ahora viene descarado y te enseña como que las... ¿Sabes cómo son los grados que le ponen en el hombro a los comandantes y a los generales y todo eso? Bueno, ese colorete en la camisa es eso, es exactamente eso. Es el galardón de la noche anterior. ¿Y qué galardón? ¿En qué te convierte eso? ¿En un mentiroso, en un infiel, en un mal padre, en un mal esposo, en un humillador, en un macho inseguro y merecedor de que estén contigo? Y se quedan. Por eso es que les suben tanto el ego a estos machos que se creen que todo lo que hagan tienen el aplauso del público. Me recuerda a don Francisco. ¿Y qué dice el público? El público dice, ¡y fuera! Y fuera, ¿te acuerdas cómo hacía? Y lo mismo tienes que hacer aquí. Lo mismo tienes que hacer aquí. Volviendo a los hijos. Ahora, imagínense ustedes los adolescentes que están en el medio de papás así. De un papá que no llega, de un papá que engaña, de una mamá que está llorando, de una mamá que está dolida. ¿Cómo va a reaccionar ese adolescente? Ese adolescente, como esponja, va a succionar las emociones de la familia y las va a demostrar en síntomas. Síntomas de desafío, síntomas de agresividad, de irritabilidad, de mala conducta, de ausencia, de desaparecerse, de meterse con pandillas, de meterse con alcohol y drogas y todo lo que tú quieras. Y de ahí los papás responsables de este drama le caen encima al adolescente, que mal hijo, que irrespetuoso. Oye, ¿y tú qué andas haciendo a altas horas de la noche? Tomando pastillitas azules porque ya ni se puede sin ellas. Por Dios. Oye, señales de advertencia de que el niño que tú tienes a tu lado, no el que te está haciendo infiel, ese es un niño Ese es un niño que es emocionalmente enano. Sino tu hijo, adolescente, aquí te van las señales. Se siente muy triste o parece retraído por más de 2 semanas. Intenta seriamente dañarse o matarse o hace planes para lograr ese fin. Experimenta un miedo abrumador, repentino, sin motivo aparente, con palpitaciones o respiración acelerada, o sea, ansiedad. Participa en muchas peleas o desea lastimar a los demás. Ese es el enojo que a veces es proyectado hacia los demás, otras veces es interno y es proyectado hacia uno mismo. Demuestra un comportamiento fuera de control que puede causar daño a sí mismo o a los demás. No come, vomita o usa laxantes para bajar de peso. ¿Pensabas que no? Sí, muchas veces detrás de trastornos de alimentación hay problemas de depresión y de ansiedad. Ah, caray, sabes algo nuevo ahora. Ese hijo tuyo que está, o esa hija que está, y los hijos también, los varones también lo hacen, que están vomitando, que están, comen y van corriendo a vomitar o van corriendo a hacer ejercicios para no engordar. De ahí se pueden ver las raíces de depresión y de ansiedad. Tiene preocupaciones o temores intensos que interfieren en las actividades diarias. Tiene muchas dificultades para controlar su comportamiento, exponiéndose su persona a peligro físico o causando problemas en la escuela. Consume drogas o alcohol reiteradamente. Tiene cambios de estado de ánimo que causan problemas en las relaciones y demuestra cambios drásticos en su conducta o personalidad. Si eso está pasando, vamos a decir que sean 2. Tienes que buscar ayuda. No esperes a que sean todas. Tienes que buscarle a tus hijos ayuda. Ahora, los hijos no pueden comprender generalmente lo que está pasando con ellos, ni saben cómo resolver muchas veces esas situaciones difíciles en las cuales se encuentran. Tienes que poner mucha atención en caso de que tus hijos empiecen a experimentar lo siguiente: pérdida de un ser querido. Si eso está pasando, hay una posibilidad que se active la depresión y la ansiedad porque no saben cómo procesar una pérdida. Si para nosotros, los adultos, es difícil, imagínate a un joven, un adolescente, un niño que no tiene la capacidad cognitiva para manejar tanto peso, tanta fuerza de emociones. Si hay un divorcio o separación de sus padres, lo que acabamos de ver con Lupe, ¿right? Eso puede causar desequilibrio en los hijos. Cualquier transición de importancia, casa nueva, nueva escuela, amigos nuevos, amigos que se van, amigos que rompen, novias, novios que terminan, todas esas cosas. Experiencia de vida traumáticas, como sobrevivir una catástrofe natural, aquí Dios quiera nunca nos toque, burlas o acoso en la escuela, o sea, bullying. Si están pasando por bullying, hay una muy alta posibilidad de que tus hijos estén, o tu hijo, quien sea, esté pasando o vaya a pasar por depresión y ansiedad y dificultades en la escuela o con sus compañeros. Todas esas cosas pueden llevar a tu hijo o a tu hija a desbalancearse, desequilibrarse emocionalmente porque no tienen la capacidad cognitiva, la madurez mental para procesar las cosas. Ahora, si te preocupa el comportamiento de tu hijo, deberías de, una, hablar con un pediatra, un médico de niño, hablar con la enfermera en la escuela y ver qué es lo que está pasando, compartir con él o ella cosas que puedan tener una raíz que sea de problema médico. Si hay, preguntar a ver si hay tratamiento, preguntar si hay medicina o siempre buscar la ayuda de un terapeuta, eso es esencial. Tus hijos y nosotros como adultos necesitamos sacar lo que sentimos, necesitamos expresar lo que cargamos. No es buena idea, dejarlos sin cuidado. No es buena idea asumir que se va a reparar solo. Es buena y mayor idea entender que cuando tú ves algo que se está saliendo de balance o de estabilidad, busca inmediatamente la solución. A mí me dicen cobarde porque a mí me empieza a doler algo y ya yo estoy corriendo al médico. A mí no me gusta el sufrimiento. Yo prefiero dejar de sufrir ayer que mañana. Con tus hijos tienes que ser así. Tienes que estar al tanto de tus hijos. En especial porque el índice de suicidio es altísimo en los adolescentes, en dos grupos, en los adolescentes y en las personas de la tercera edad. ¿Qué? En la tercera edad porque van pasando por muchas pérdidas, pérdida de salud, pérdida de parejas, pérdida de amistades, pérdida de la casa, tienen que irse a un centro, a un lugar donde, se me olvidó cómo se llaman esos lugares, esos hogares, y van perdiendo muchas cosas, capacidad, se le olvidan las cosas, difícil caminar, todo ese tipo de cosas. En los adolescentes, porque no saben cómo manejar todas estas cosas de las que estamos hablando, entonces como no saben manejarlas, se desequilibran y creen que el suicidio es la solución. Cuando sienten que no hay salida ni solución, el suicidio es atractivo. Hay más niñas que niños tratando el suicidio, pero hay más niños varones que lo logran porque usan métodos más definitivos. Los niños tienden más a usar colgarse, cuchillos, pistolas, armas. Las niñas van más con pastillas, cosas de ese tipo, o cortarse, pero no lo suficiente. Entonces, hay muchas niñas deprimidas y lo entiendo. Acuérdate que vivimos en una cultura que te enseña un patrón de lo que una niña debe de lucir, cómo debe de lucir y cómo las jovencitas deben de lucir. Y si tú eres gordita o chaparrita o tu pelo no te gusta, si no te hablan en la escuela, si te rechazan, tú vas a ser muy afectado. A mí hoy en día, a mí no me importa que me digan lo que me quieran decir, que parezco lo que quieran que parezco y que soy lo que piensen que soy. A mí no me interesa hoy en día, pero cuando tenía 12, 13, 14 años, me interesaba mucho. Los adolescentes están pasando por esos cambios, que fuera de ser emocionales, son químicos. Entonces entendamos que para ellos, ese ruido se escucha así, muy diferente. Muy diferente. Y perdona el que le hice vibrar el tímpano con ese ruido. Pero es lo que es. Entonces, tú como padre tienes que estar como antena parabólica, pero no como helicóptero. Tú no puedes estar encima de tus hijos con binoculares. ¿Te sientes bien? ¿Cuántas horas dormiste anoche? ¿Estás hablando por teléfono muy tarde? ¿Has hecho tu ejercicio? ¿La ropa no me gusta? ¿Tu amiguito fuma marihuana? No podemos estar así. Hay que hacerlo de forma suave, sutil, y estar al tanto de nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad y nuestros hijos son el proyecto más importante que cualquier ser humano puede llegar a tener. Todos los papás son arquitectos de ese proyecto. Ahora, el esposo de Lupe es un fracaso de arquitecto. No todos somos así. Hay algunos que somos fabulosos, fabulosos, creativos, innovadores, cariñosos. Así debemos de ser todos, hombres y mujeres. Olvídate de que los hombres, los papás no tienen que apapachar a los hijos varones. Olvídate de esa idea de que después que tu hija cumpla 12 y tú eres papá, no puedes jugar con ella, no puedes ser cariñoso. Olvídate de todas esas cosas ridículas que se dicen y acuérdate que tus hijos van a ser tus hijos siempre. Yo le di besos a mi papá hasta el día que mi papá murió. En público o en privado, no tenía problema con eso. ¿Que me criticaron? Un montón de gente. ¡Ay, mira el bebito cómo besa a su papá! ¿Y? O sea, cuando podemos desarrollar esa seguridad de que, ¿y? Ese soy yo. ¿No te gusta? No me mires. Pero el inseguro, el que no recibe una buena estabilidad de sus padres, oh no, pues no puedo hacer eso, papá, no me lleves a la escuela, papá, me están criticando, papá, yo no te conozco. No. ¿Ok? Entonces, quiero que estés bien consciente que hay líneas que tú puedes llamar si tienes problemas. Desde luego, el 911 siempre es un número que tú puedes marcar. Está la línea también de prevención del suicidio y crisis, por si crees que algo está pasando con tus hijos. 888-628-9454. Recuerda también que tenemos el número 988, que es el número de llamar si cualquier cosa que esté pasando contigo que no te guste, que estés buscando ayuda. Hay un montón de líneas de ayuda. Está también la Línea Nacional de Ayuda de Abuso de Sustancias, 1-800-662-4357. Y estás tú que tienes que ser la persona más importante en la vida de tu hijo. Ejerce el rol de ser madre o padre. Ejércelo bien. Olvídate de ser señalador, juez, criticón, dictador, disciplinario. Olvídate de eso un poco y conviértete en el mejor amigo guión padre o madre. Las dos juntas, no nada más amigo. Amigo guión madre o padre de tu hijo. Y vas a tener un hijo casi, casi libre de problemas. Te agradezco que hayas estado con nosotros, mi querido Daniel, mi querida Luisa, a ustedes muchísimas gracias. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, no olviden, regálenos likes y compartan. Los quiero mucho, hasta la próxima, que estén bien.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te quiero.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.